Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 70. Y futboleras y futboleros, qué bueno estar platicando con ustedes, hablándoles a sus oídos. Hoy no tengo a ninguna invitada especial porque tenía en el tintero un par de temas que quería tocar aquí en este espacio, pero con todo lo que pasó en Champions y la victoria contundente del Barcelona, sobre todo con todos los comentarios que leí en redes sociales sobre el Chelsea, pues me hicieron pensar que quizá era importante señalar las cosas buenas de los dos equipos que tuvimos en esa final el domingo, lo que tuvieron que pasar para llegar a esa final, por qué llegaron a donde están, qué es lo que han construido, qué es lo que han logrado, porque miren, no faltaron los petardazos que andaban diciendo que el Chelsea está lejos del nivel del Barcelona y que fue casi casi pura suerte, porque a ver, o sea, el Barcelona mostró un control de partido muy importante, pero eso a decir que están años luz del Chelsea, pues tampoco. Eso sí, no faltaron los expertos en fútbol femenil que salieron a demeritar lo logrado por el Chelsea. Y miren, ustedes saben que siempre digo que aquí todas y todos estamos aprendiendo sobre el tema, especialmente cuando es de fútbol internacional, porque yo sé que, pues de pronto, puede lucir un poco ajeno, ¿no? Porque no se puede ver tan fácil como los partidos de la Liga MX, pero tampoco se trata de opinar por opinar, ¿no? O sea, hay gente que nunca tuitea nada de fútbol femenil y ya de pronto ya andaban queriendo como reventar al Chelsea. Yo creo que para tener un mejor panorama de lo que fue, pues no el partido como tal, sino el camino de los equipos para ese momento, les traje esta información que cura sobre los equipos que les va a ayudar a dimensionar un poquito sobre todo esto, ¿no? Creo que el Chelsea y el Barcelona son equipos que han apostado de diversas maneras en los últimos años para construir un proyecto sólido que no solo ha significado fortalecer su cantera o traer a jugadoras importantes, han trabajado para pulir su estilo y esto pues ha significado también que la identidad de estos clubes se vea reflejada en todos los aspectos y no nada más en la cancha. Así que, pues, creo que hablar de que los equipos llegaron solamente como campeonas de sus ligas es decir poco, porque han hecho muchas cosas, no fue una casualidad. Y creo que, sin temor a equivocarme, estos equipos son dignos representantes de lo que hoy podemos considerar la élite europea. Primero quiero hablar de los récords. Las Blues hilaron durante esta temporada un total de 33 partidos sin derrotas, con 26 victorias y 7 empates, superando la que hasta este momento tenía el Manchester City, con 31 partidos sin perder. Y además, pusieron una marca de mayor diferencia de goles en la liga inglesa, con más 59, que este récord lo tenía el Arsenal, con más 57 en la temporada 2018-2019. El equipo ya había ganado sobre la mesa el título en la temporada pasada, sin embargo, pues como que se quedaron con un saborcillo agridulce porque sentían que no era lo mismo hacerlo en el campo. Además, el Chelsea tiene un sector muy particular de aficionados que señalan constantemente que no juegan un fútbol tan espectacular, que no juegan bonito. Y obviamente, pues esa es opinión de ellos, ¿no? Pero decían que quizá si se jugaran todas las jornadas y en un campeonato normal, pues a lo mejor no les iba a alcanzar para obtener el título, así que cuando llegó en este año futbolístico, pues demostraron de alguna forma que tanto en la mesa como en la cancha, ellas iban con todo por ese título de liga y fue como un periodicazo, ¿no? De que mira, a lo mejor no juego tan bonito según tú, pero de todas maneras, lo gané y lo gané en el campo. Por su parte, el Barcelona se llevó la liga a falta de 8 partidos y después de haber conseguido 26 victorias, o sea, no tiene ninguna derrota. Al momento de grabar este episodio, suman 78 puntos en la competencia y tienen un total de 128 goles, con una media goleadora brutal de 5.12 anotaciones por partido y solamente han recibido 5 goles durante toda la competencia. O sea, tienen una diferencia de más 123. ¿Qué escándalo es ese? ¿Ah? Con este campeonato de liga, se ponen a la cabeza de máximas ganadoras en España con 6 copas, superando las 5 que tiene el Athletic. Digo, aquí quiero notar que el Barcelona ya le empató a Kenty Robles la cantidad de campeonatos. Datos, no opiniones. Si el Barcelona se lleva la Copa de la Reina, pudiera tener el triplete por primera vez en su historia, contando pues la Liga, la Champions y la Copa de la Reina. Así que todo pinta para ser un año redondo para el equipo español. Respecto a la dirección técnica, los dos equipos tienen en su banca estrategas de primer nivel que han pasado pues varias cosas para llegar a este lugar. Usted seguramente les conoce, pero si no, les voy a platicar un poco sobre quiénes son. Voy a empezar hablando de Emma Hayes, que ella pues es la entrenadora del Chelsea. Ella comenzó como auxiliar del Arsenal cuando el Arsenal ganó 4 títulos en la misma temporada, ya por 2007. Fue directora técnica y directora de operaciones del Chicago Red Stars en la NWSL. Y en agosto de 2012 llega como entrenadora del Chelsea y desde su llegada al equipo ha ganado 4 ligas, 2 FA Cups y 2 Copas de Liga. Además, Hayes es la entrenadora visionaria que implementó en su equipo este sistema para ver cómo el ciclo menstrual afecta a las futbolistas y adaptar los ejercicios para evitar lesiones como la rotura del ligamento anterior cruzado de rodilla. Esta situación no se ha presentado en el equipo desde que este modelo inició y aunque ella dice que todavía falta un tiempo y pruebas para poder pues, atribuirle a este sistema esa pequeña victoria, yo me atrevería a decir que esto pudiera significar un hito revolucionario en el fútbol femenil porque la selección de Estados Unidos durante el Mundial de Francia 2019 utilizó este mismo modelo. Así que con eso de que ya cada vez hay más equipos que hacen estas adaptaciones, Hayes no nada más pudiera dejar como su huella como directora técnica, sino también como una persona que transformó de alguna forma la preparación física, ¿no?, del fútbol femenil. La directora del Chelsea no nada más ha sido categórica en su defensa del fútbol femenil y ha mencionado en muchas ocasiones que no es un deporte que se tenga que ver como algo menor al de los varones. Incluso a principios del 2021, más o menos como por febrero, salió un rumor que la vinculaba al equipo de Wimbledon, que es un equipo de la tercera división en Inglaterra, y sonaba como que querían ofrecerle el puesto. Cuando le preguntan en conferencia de prensa si esto era verdad o si el Wimbledon se podía permitir tenerla, ella agarró periodicazo y cuchillo en la mano y fue muy tajante porque dijo que con todo respeto, pero el Wimbledon no podía permitirse ficharla porque ella era entrenadora del Chelsea. Ella dirigía jugadoras de clase mundial y que de ninguna forma podía permitirse que se hablara del fútbol femenil como un paso atrás con la dedicación y con pues, el compromiso que tiene, ¿no? 50 puntos para Gryffindor, mi estimada Hayes. Por su parte, el Barcelona cuenta con Luis Cortés, quien en 2019 llegó al club femenil como analista bajo el mando del anterior director técnico. Cortés tuvo a cargo a la selección catalana femenil sub-18, sub-16 y sub-12 y fue el segundo entrenador de la selección catalana femenil entre el 2015 y 2018. Cuando Fran Sánchez, que era entrenador del Barcelona, deja la institución, a Cortés lo nombran como director técnico interino y logra poner al equipo en su primera final en la historia del Barcelona. Ya en su primer torneo completo, pudo ganar 3 títulos con el equipo, la Copa de la Reina, la Liga y la Supercopa Española. En mayo de 2020 fue renovado por 1 año más, por lo que seguramente extenderá su contrato después de esta temporada de ensueño, porque la verdad es que pues no nada más ha hecho al equipo funcionar, sino que se ha visto muchísimo el ADN del Barcelona en su estilo de jugar. Si hablamos de presupuesto, en este punto hay que señalar que aunque estas cantidades pueden ser básicamente lo que los equipos varoniles se gastan en papelería y renta de oficinas, para el fútbol femenil, pues sí es algo considerable. Para la temporada 2021, el Barcelona tuvo la nómina más alta de la primera Iberdrola, pero aún así estaba un poquito abajo de la nómina del Chelsea. Ahorita les voy a explicar los números. Las españolas tienen un presupuesto de unos 6 millones de euros, de los cuales la mayoría se destina a pagar los salarios de las jugadoras. Aquí quiero meter mi cuchillo para mencionar que el equipo varonil tiene un presupuesto de 795 millones de euros para el mismo periodo, pero esa es otra historia. Más o menos unos 4 millones son los que se gastan en nómina, dándole un promedio a cada jugadora de 150 mil euros al año. No significa que todas ganan eso. Digo, hay que recordar que recientemente se aprobó el convenio colectivo de fútbol femenino y ahí se establecen, pues, entre otras cosas, derechos por maternidad, conciliación con la vida personal, compensación por estudiar y este salario mínimo de 16 mil euros anuales. Entonces, la media sería los 150 mil euros, pero por supuesto que hay jugadoras que pueden ganar más y otras jugadoras que pueden ganar muchísimo menos sin bajar del mínimo. Hasta antes de la pandemia, el Barcelona ya había logrado la sustentabilidad, ya que tiene sus propios patrocinadores como Stanley, que es el sponsor principal, y otras marcas como Nike y Coca-Cola que pues ayudan a sostener al equipo, ¿no? También el Barcelona recibe 1 millón de euros por derechos televisivos, pero por la situación de la pandemia, este año saldrá con números rojos más o menos de 1 millón, aunque hay mucho optimismo en el club porque pues con el título de Champions y con el título de Liga y este temporadón que se están aventando, podrían ser pues la llave para abrir nuevas puertas a nuevas marcas que se quieran subir al tren, digo, que quieran patrocinar al equipo español. Por parte del Chelsea, el presupuesto que tienen para el ejercicio anual es de 7 millones de euros y durante los últimos 2 años se han caracterizado por abrir la chequera para poder traer a jugadoras importantes. El verano pasado tuvieron su fichaje más caro de la historia, no solo para el club, sino también para el fútbol femenil en general, pues pagaron 350 mil euros para que el Wolfsburg dejara ir a Pernille Harder y además contrataron a Sam Kerr, que es una de las jugadoras mejor pagadas del mundo, pues su llegada al equipo significó la firma de un contrato de $1 millón por 2 temporadas. Y es que el Chelsea pues ha reforzado en los últimos años los sueldos de su plantilla con la idea de que sea más profesional y sabía que para dar ese salto de calidad pues hacía falta apostar a tener a las mejores jugadoras disponibles y pagarles bien. El camino a la Champions de estas 2 escuadras ha sido distinto, pero a la vez similar. Ahorita les voy a explicar. Para el Barcelona la llegada a la final pues no fue algo nuevo porque ya habían llegado a una final antes, en 2019, pero sí fueron las circunstancias bien diferentes en esta ocasión, porque en 2019 llegaron como este equipo revelación, de alguna manera, con mucha garra, con un proyecto que empezaba a tomar fuerza, pero se topan con un Olympique de Lyon imparable, que en ese momento jugaba su mejor fútbol y pues que le supuso ganar su 6ta Champions League con un marcador de 4-1. Las jugadoras del Barça sabían que debían aprender de sus errores y cuenta la leyenda que cuando venían de regreso a casa en el aeropuerto, todas se juntaron como a platicar y a ver, o sea, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué fue que nos ganaron? ¿Qué tenemos que mejorar? O sea, el fútbol lo tenemos. Y se dieron cuenta que quizá el tema físico es lo que les había pasado muchísima factura, así que fueron a hablar con su entrenador y le dijeron, ¿sabes qué? Queremos mejorar el aspecto físico, queremos estar a tope porque el talento está, pero la condición física la tenemos que tener al máximo. Así que aprendieron de sus errores y tomaron estos aprendizajes para que fueran ese parteaguas para subir el escalón, pues que las pusiera al nivel de los clubes de Europa que históricamente tenían como ese sello de calidad. ¿Cómo olvidar esas palabras de Alexia Putellas después de que pierden la semifinal el año pasado, cuando le preguntan que si significaba que el Barcelona reducía distancias con la élite europea? Y ella contesta, no hay distancia. Y digo, creo que lo vimos, ¿no?, en el partido del domingo. Y el camino del Barcelona también ha estado lleno de, pues, de escaloncitos. Pero el camino del Barcelona ha estado lleno de escaloncitos que vienen de unos años atrás. En el 2015 empezaron a profesionalizar al equipo con esfuerzos diferentes, desde ponerlas a entrenar por las mañanas en la ciudad deportiva, aumentar el número de personas del staff para el equipo femenil y hacer un mejor análisis de refuerzos que pudieran encajar con las jugadoras de casa para no comprometer el ADN del club. Por otro lado, el Chelsea pues tampoco es como que la tuvo fácil, aunque eso pudiera parecer, ¿no? Porque de pronto vemos cuando llegan los equipos a las instancias finales y ya asumimos que son equipos ganadores y que no han tenido como sus claroscuros. El Chelsea entendió muy bien que necesitaba apostar también por calidad y lo mencionaba ahorita que hablaba de lo que ha invertido en traer a las jugadoras de élite, pero se dieron cuenta que para ellas no era una opción porque voltearon a ver a los equipos de al lado y se dieron cuenta pues que había jugadoras que estaban reforzando de buena manera a las demás escuadras. Tobin Heath y Kristen Press, que llegaron al Manchester United, Rose Lavelle y Sam Mewis al City, Alex Morgan al Tottenham, Rachel Daly al West Ham, por lo que pues no se podían quedar atrás. Y sí, a ella les tocó bailar con la más fea después de que se quedan en semifinales de Champions en 2018 y en 2019, por lo que pues esta reestructuración del equipo, de apostar por figuras, respaldar el trabajo de Emma Hayes en todos los aspectos, le ha significado a la escuadra inglesa continuar pues en este ascenso para obtener esa ansiada Champions League. No se les da este domingo, pero creo que tenemos que reconocer también que para llegar a donde llegó en este año, dejó en el camino a rivales como el Atlético de Madrid, el Wolfsburg y el Bayern. Es una hazaña nada sencilla que creo que les da estas credenciales ante el sector de la afición, pues que no creía que pudieran superar estas etapas y que también las sube, ¿no?, en ese escalón de calidad que tanto les hacía falta. Si hablamos de figuras del equipo, el Chelsea tiene pues una defensa muy interesante comandada por Magdalena Eriksson y Millie Bright, que han hecho pues un excelente trabajo durante este año, pero lo más poderoso del equipo es este tridente ofensivo, ¿no?, de Pernille Harder, Sam Kerr y Frank Kirby. Aquí quiero mencionar que Sam Kerr se llevó la bota de oro en la liga inglesa al marcar 21 goles durante el torneo. Esto es un gol cada 73 minutos. Y quiero acotar ahí un cuchillillo que anda flotando por Twitter, porque le han estado tupiendo en redes por una publicación que hizo cuando allá por 2019, justo cuando el Barcelona caía 4-1 ante el Lyon, en el que puso ahí un mensaje que se leía como, ¿y esto es competitivo? Haciendo alusión al aparente abismo, ¿no?, de diferencia entre el Lyon y el Barcelona. Digo, por eso nunca tienes que escupir para arriba, pues, porque el fútbol da revanchas. Pero también a mi querida Sam, digo, otra vez, le toca bailar con la más fea también. Vive el otro lado de la moneda, pero esto tampoco creo que tenga que ser una razón para minimizar lo que ha logrado construir. Ha sido bota de oro en cada torneo que ha disputado con clubes desde 2017, tiene ya 6 títulos de goleo en 4 años, tiene 3 en la Liga de Estados Unidos, 2 en la australiana y ahora una en la FAWSL. Y pues bueno, que el Chelsea la tenga en sus filas sin duda es una gran decisión que terminará por redituarle ese título de Champions. Ya lo verán. Para las españolas, el equilibrio entre las jugadoras nacionales y base de la selección ha sido pues la clave para que el equipo despunte. Tenemos a una Alexia Putellas, Jennifer Hermoso, Mapi León o Sandra Paños, que son una estructura importante que sostiene el equipo. Pero la Masía también ha aportado talento que entiende la filosofía y el estilo de juego del Barcelona, como Aitana Bonmati o Patri Guijarro, que han ayudado a que el equipo pues, no pierda esta esencia culé. Y por supuesto que los refuerzos que han llegado en su momento han sido determinantes, ¿no? Como Lieke Martens, pero creo que si analizamos, el Barcelona no tuvo la necesidad de reforzarse el año anterior. Digo, yo sé que la pandemia pudiera ser por ahí un tema, pero no tuvo un impacto negativo en su juego. Al contrario, creo que hoy por hoy podemos decir que el equipo del Barcelona es una máquina muy bien aceitada y que apenas está asentando pues estos engranes al prometer un equipo que puede ser de época. Y digo, me puedo pasar enumerando las cosas buenas que han hecho los dos equipos. Creo que hay muchísimo que les podría contar, pero pues tampoco me quiero aventar aquí una hora dándole vueltas un poco a lo mismo, pero es importante ver cómo ambas instituciones han buscado la manera de ponerse lo más alto de sus ligas. Creo que el partido del domingo en el que el Barcelona termina conquistando la Champions League no define de ninguna manera algún tipo de fracaso para las inglesas. Creo que el Barça hace un tremendo juego. El autogol definió muchísimo el tono del encuentro y pues ya las inglesas ya no pudieron meterse al partido. Hasta el segundo tiempo que mejoraron ahí un poco, pero la verdad es que ya era tarde para reaccionar ante un marcador por demás adverso. Y sí, el Barcelona mostró un gran nivel de juego, de manejo, de partido. La calidad que tiene línea por línea es impresionante. Y estoy segura que este equipo, lo decía hace rato, se puede convertir en un gran referente del fútbol internacional. Sin embargo, tampoco creo que por esto debamos decir que el Chelsea no merecía estar en esa final ni que las cosas que ha buscado mejorar en su club no hayan servido. Sabíamos que este partido, pues a alguien le iba a tocar ganar, a alguien le iba a tocar perder. Barcelona lo hace de una forma categórica. Chelsea tendrá que regresar con el aprendizaje de este encuentro para buscar alcanzar su primera Champions League. Creo que tiene un gran proyecto detrás, su directora técnica, las jugadoras, así que no va a ser la última vez que las veamos en estas instancias, estoy segura. Y pues por su parte el Barcelona, vamos a ver cómo regresan el siguiente año futbolístico, qué sorpresas nos tienen de paradas, pero pudiéramos estar augurando el inicio quizá de, no sé si de una hegemonía como la de Lyon, porque eso es hablar ya en palabras muy mayores, ¿verdad? Ustedes saben que yo soy Olympique de Lyon believer, pero sí creo que tiene todo para empezar a afianzar muchísimo y dar ese golpe sobre la mesa que quizá las pueda poner a, pues a ir por todas cada año, ¿no? Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio, que hayan aprendido un poco sobre los equipos que vieron el domingo. Creo que es muy importante que pues poco a poco nos empapemos de lo que están haciendo otras ligas, lo que pasa en la élite del fútbol femenil, porque cada vez hay más información al respecto. Los partidos llegan a nuestro país de diversas formas, ya sea a través de canales de paga como TBC Deportes, que apostó a transmitir algunos juegos de Champions League, o de las plataformas de los equipos que los ponen disponibles para que los vean en otros lugares. Así que vamos paso a paso, seguramente estaré trayéndoles otros vistazos del fútbol femenil internacional. Recuerden que estamos ya en la temporada de fútbol de estufa, así que si usted llega a este episodio por primera vez y no conoce a la tía futbolera en esta época del año, le cuento que en mi cuenta de Instagram, @futbolera_el3 en vez de la L y la E, pueden encontrar los fichajes del fútbol femenil con sus respectivos estatus. Es muy importante que vean el estatus y lean la publicación para que no se dejen llevar por el humo. Ningún fichaje es oficial hasta que el club lo anuncia. Si las jugadoras ya firmaron contrato o están en negociaciones, pero aún no se ha publicado nada en medios oficiales, lo pongo como se acerca. Si es un rumor que tiene elementos suficientes para que se suba por la persona que me lo dijo, por el periodista que dio la información, etcétera, se sube como dicen. Y si de plano es una jugadora que se despide del equipo en sus redes sociales o el club anuncia su baja, pues se deja con ese estatus y ya su clásico tono en blanco y negro. No subo todos los rumores, hay algunos que prefiero esperar a que haya algo más sólido, ni tampoco significa que todo lo que ustedes vean como dicen va a cambiar de estatus a oficial o se acerca. Así que, por favor, lean las publicaciones para que sepan qué onda con esos fichajes, para que no haya confusiones. Recuerden que todo puede pasar. Hay jugadoras que ya han pasado pruebas médicas en un equipo y al final terminan firmando para otro. Por eso es muy importante no adelantarse y dar algo como oficial cuando todavía no lo es. Y aprovecho para recordarles que nos vemos el próximo miércoles para el Chisme Futbolero con la doctora Brenda Moller de Dale Vuelta para platicar sobre esta semifinal, qué esperar de la final. Así que pues les esperamos por allá a las 6 de la tarde de Tijuana y Los Ángeles, 8 de la noche de la Ciudad de México, para que caigan, platiquen y nos digan cómo vieron los partidos. Si usted no pudo vernos en vivo, pueden suscribirse a mi canal de YouTube para que vean la grabación al día siguiente, después de las 10 de la mañana, y activen la campanita para que la plataforma les avise cuando esté disponible. Recuerden que los episodios del podcast los pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts y YouTube para que vayan a seguirme en su plataforma de confianza, dejen su reseña, califiquen el episodio con 5 estrellas y díganme qué les pareció. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.